Hablabas recién de la necesidad de convocatoria, de insistencia en la convocatoria a las urnas ante un desinterés que, claro, cuando uno repasa los medios locales, por ejemplo, entiende buena parte de las razones, ¿no?, de ese desinterés. No hay información política. No. Bueno, nosotros humildemente nos proponemos hacer lo que creemos más importante en circunstancias como estas, en que decidimos el futuro de la nación, nada menos. Y ese primer paso, lo vamos a dar el domingo. Por eso, bueno, seguimos recorriendo el Espinel y estamos en comunicación con Sebastián Tioso, que es el primer precandidato en realidad a senador en la lista de boleta corta que presenta el Partido Agrario y Social. Sebastián, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, te saludamos. Gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, buen día, Sebastián.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Beto. Buen día, Mariquita. Muchas gracias por el espacio.
Por favor.
Sobre todo por este desafío, ¿no?, que tenemos que impulsar como militante, como ciudadano, de uno entiende esta bronca o impotencia que hay la ciudadanía en general con la política, con la dirigencia política. Bueno, pero ante esta apatía, lo que tenemos los amantes de la democracia, los defensores de la democracia, tenemos que responder con una mejor política, con una mayor profundización justamente en conocer los proyectos políticos, ¿no? Porque creo que una de las peor cosas que nos puede pasar en la sociedad es entrar en este egoísmo y decir, bueno, es todo lo mismo y cada uno se salva solo. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer esto es responder de esta manera.
Brindarle madurez a estos 40 años a punto de cumplir de democracia ininterrumpida, ¿no? Verdaderamente. Sebastián, bueno, interesante. Nosotros ya hemos charlado en este último tiempo con Isaac Lenguaza, que va como tercer precandidato a diputado. Ayer, anteayer, hablamos con Graciela de Mero, que es la segunda precandidata a diputada nacional por el país. Bueno, te tenemos aquí. Y bueno, de las dos entrevistas anteriores hay un punto que nos interesa particularmente, y es el hecho de que se les haya dado a cada dirigente la libertad de cinchar por una u otra de las propuestas que a nivel nacional ofrece Unión por la Patria. En tu caso estás claramente volcado por la precandidatura de Juan Grabois.
Es así. A ver, nosotros en el Partido Agrario Social, en el PAE, que es diverso, fue ampliando, fue creciendo, ¿no? Cuando fuerza crece también hay una mayor diversidad, pero con un proyecto político en común. Nosotros en esta ocasión vamos con boleta corta, o sea, con solamente con candidato a senador, diputado nacional y Parla Sur. Seguramente con los análisis ya se habrán hecho, pero nosotros, a ver, a diferencia de la famosa boleta corta de la renovación en el 2019, nosotros no tenemos una especulación política, ¿eh? Claro. Una boleta corta no es una especulación de decir, bueno, por ahí el gobierno nacional no está bien, no sabemos quién va a ganar, bueno, vamos con cualquiera. Nosotros consideramos, estamos convencidos y militamos y vamos a seguir militando para que el próximo presidente o la próxima presidencia de la nación sea de Unión por la Patria, porque es el proyecto del país que consideramos que es lo mejor que nos puede pasar a las mayorías, al Estado, a la nación, y eso sin especulación y hasta sin dar nombre, porque es un proyecto político. A ver, hoy Unión por la Patria le tiene a Sergio Massa por un lado y a Juan Grabois por otro lado. Pero bueno, en esa semana anterior hasta casi fue Guado, fue Scioli, Mansur, hasta, bueno, Rossi mismo, precandidato. O sea, uno se da cuenta que si uno analiza los nombres, podían haber cambiado, pero más allá de los nombres, acá no se milita una candidatura personal de alguien o proyecto político, sino el proyecto político del campo nacional y popular, ¿no? Esto como para dejar también bien claro el porqué, digamos. Nosotros nos especulamos y militamos por Unión por la Patria. Y bueno, también después dentro en estas dos variantes que tenemos, las PASO, ¿no? De Sergio Más, Juan Grabois, también hay una cuestión de coherencia. A ver, decía, en lo personal, en lo que a mí me representa, y también un sector bastante grande del Partido Agrario y Social, bastante grande de dirigentes, de militantes, que nos sentimos más identificados con la política que lleva adelante Juan Grabois, porque consideramos que representa también a esta nueva generación política que nosotros queremos también, consideramos que hay que instalar, que hay que profundizar, que necesitamos este nuevo protagonismo, que necesitamos que la dirigencia ponga temas en agenda, que por ahí Juan Grabois lo resume de tierra, techo y trabajo, pero bueno, son estas políticas de vivienda que comentamos día a día, la problemática que tenemos aquí en la provincia de Misiones, no en la capital, no son grandes temas en agenda que por ahí escapa, cuestión justamente del trabajo, el trabajo informal, que Misiones también justamente tiene grandes problemas de lo que significa el trabajo, ¿no? Producir. Y bueno, yo creo que todos estos temas, digamos, que justamente que le instala no solamente en una campaña, sino en una plataforma política también de todos estos años él como dirigente, me lleva a mí lo personal a decir, bueno, yo considero que Juan Grabois y su plataforma de gobierno y su plan de gobierno es lo mejor realmente que le puede pasar al país. Bueno, y en esa cuestión toda la libertad, y en eso tengo que destacar que yo en esos primeros días, me acuerdo que en una reunión que tuvimos, vino Castro Bárbaro acá al Dorado y me decía, mira Seba, la verdad que vos todo lo que hacés, lo que estás haciendo en todos estos años, vos te identificás más, y la verdad que bueno, o sea, para
claro, adelante, porque Seba, porque hay que decir que por otro lado Cacho Bárbaro promueve la candidatura de Sergio Massa, digamos, ¿no? Eso es lo que decía de alguna manera al principio Beto, que en el país se está dando esa particularidad que con las fórmulas de Unión por la Patria, sin repartir las tres boletitas como vos señalabas en el 2019, y después quien gane en las PASO va a ser con quien me voy a alinear para las generales, porque esa fue la especulación de la renovación en el año 2019. En este caso el Partido Agrario y Social, al no poder llevar la boleta de la fórmula presidencial por las restricciones que hubo, por los acuerdos que tuvo la renovación, fundamentalmente con el sector de Massa, sí promueve las fórmulas, ya sea de Juan Grabois o de Sergio Massa, pero como candidatos dentro de Unión por la Patria, vos lo explicaste claramente. Y en este caso, Cacho Bárbaro, tengo entendido yo, está acompañando la fórmula de Sergio Massa. Esto es así, ¿no?
Es así, Cacho Bárbaro, por ahí por su trabajo también como diputado y en su relación con Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados, bueno, también sostiene esta cuestión de diálogo, de consenso que le permitió a Sergio Massa ser como el que más lea, que no es el candidato único, pero bueno, logró por ahí, o tiene, ¿no?, por su vínculo, más relación con ese por ahí, no sé, votante, pero ese... Y esos sectores de centro derecha, ¿no? Viene de ese lugar que para algunos por ahí es como algo chocante, y bueno, para un sector grande es una virtud, ¿no? Decir, bueno, tiene diálogo o tiene el famoso apoyo del círculo rojo, que si también lo personal, que alguien tenga ese apoyo me hace más ruido, y a otros sectores le hacen,
claro,
le como una virtud.
Ahora,
como diciendo
de todos modos digo, lo que evidentemente queda claro es que el PAI, que seguro va a pasar las PASO, porque recordémosle a la audiencia que una cuestión que tiene que ver con las PASO es no solamente que se dirimen las internas dentro de un mismo espacio político, que en este caso el PAI no va a tener esa interna porque tiene una lista única para cada categoría, pero sí tiene que superar el 1,5% de los votos de la totalidad de electores que se presenten a votar el próximo domingo, y sabemos que el PAI va a superar ampliamente ese porcentaje por una cuestión de historia del partido y de reconocimiento. Ahora, superada esa instancia y después de haber cinchado por un sector por la fórmula de Grabois y otro sector por la fórmula de Massa, sea cual sea de las dos fórmulas que finalmente resulten electa para representar a Unión por la Patria en las candidaturas a presidente y vice, el país va a sumar a la que haya ganado para seguir la militancia en las generales. ¿Esto es así?
Es así. Nosotros, bueno, las PASO es la instancia que se va a definir quién, cuál será la fórmula presidencial, y ahí iremos todo esto del país, y por parte, digamos, también de como del grupo que nos identificamos, militamos, Juan Grabois sobre todo.
Sí.
También una madurez en tanto Juan Grabois, decir, bueno, claramente estamos haciendo una gran tarea en todo el país para poder ganar estas PASO, pero bueno, pero si no pasa, no es solamente bueno acompañar porque se perdió, así como si fuese una cuestión de orden divina, decir, bueno, listo, hay que hacer, hay que acompañar por la compañía, sino también nos estamos convencidos que todos estos temas que se proponen, que bueno, si uno gana, uno lo va a poder llevar con toda la fuerza al 100%, y bueno, si uno acompaña, pero dentro del proyecto político vamos a tener la oportunidad de decir, bueno, en vez de tener estas 50 propuestas de gobierno, tal vez vamos a poder llevar 10, vamos a poder llevar 15, vamos a poder 20.
Claro, hay una mayor posibilidad de instalar los temas que uno lleva hoy,
claro,
que hoy lleva como propuesta, ¿no?
Si llega a ganar la derecha, ninguno de estos temas se van a, ninguno de los temas de la agenda se van a poder llevar adelante, y lamentablemente ya lo vivimos hace muy poquito tiempo, digamos, de gobierno de Macri, de Cambiemos, y ya lo sabemos, ¿no? Una cuestión de decir, bueno, vamos a especular, digamos, con ahora, un poquito nomás de memoria, ya sabemos lo que cuando gobernó la derecha, cómo nos fue.
Bueno, el entonces, tema es que a veces hay que refrescar, el tema es que a veces incluso hay que perder mucho más tiempo en refrescar la memoria que en contar las propuestas que uno tiene, porque estamos atravesando un momento en que la sociedad está demasiado, en ese sentido, afectada por lo que el sistema ha impuesto, que es la indiferencia y esto que decíamos al principio. Pero Sebastián, esa tarea que me imagino que la deben estar realizando con mucho énfasis, la de despertar conciencias, digo, en el caso de tu candidatura a senador por la provincia de Misiones, ¿qué entendés vos que debería poner un senador en debate en el Congreso Nacional sobre la provincia de Misiones?
A ver, acá en la provincia de Misiones tiene deuda histórica de nación. Por ejemplo, vemos la crisis energética que hace años, primero, lo que el costo, ¿no? Que, o sea, todo lo que puso la provincia en costo, digo, ambiental y social, lo que significó las represas, y también por qué pongo para generar energía y por qué también pongo una agenda, porque uno escucha a veces levemente o diferentes sectores, ¿no?, que se tiene que reactivar nuevamente la famosa represa de Corpus y que hay que producir más energía para poner más trabajo y todo. Misiones ya aportó y sigue aportando al país un montón en materia energética, y claramente eso nunca fue recíproco, y no tenemos hoy en día justamente un sistema energético para poder crecer, y tampoco ni siquiera las tarifas, no hubo ningún beneficio, y sí hubo un daño ambiental, que ese daño ambiental y social que produjo, ¿no?, estas represas, ahí, la Siretá, nunca fueron realmente, ¿no?, una reserción social a toda la provincia. Entonces, es un tema que realmente hay que ponerlo allá, decir, bueno, acá tenemos que defender, no se puede pensar en otra represa con todo lo que ya padecimos y ya lo sufrimos, digamos, los misioneros, y la deuda sobre todo que tiene Nación, ¿no?, con toda esta cuestión de infraestructura y social, digamos, es algo que hay que defender más allá, que, o sea, no puede ir una votación y que después uno diga, bueno, sí, allá el de Tucumán dice, no, verdad, hace falta que Misiones tenga una represa, mano, acá. La verdad que ahí todos los representantes de Misiones, diputados, senadores de todos los partidos, tenemos que ir a defender, ¿no?, a nuestra provincia en materia de gente, y reclamar lo que nos corresponde realmente en algo que nunca fue justo lo que se hizo. Yo creo que eso es algo clave que necesita, ¿no?, nuestra provincia, ir a reclamar. Yo creo que acá también Misiones tiene una gran esta responsabilidad, que a veces se convierte en eslogan de la provincia, de la capital, de la biodiversidad, Y bueno, ser la capital o defender la biodiversidad tiene su costo, tener solamente poner un nombre y un eslogan y cartel, digamos. O sea, defender la selva que el Estado Nacional necesita realmente, que uno para que Misiones pueda seguir defendiendo la selva y que ese productor pueda seguir produciendo sin hacer ese daño ambiental, hace falta un apoyo mucho mayor de Nación, que no alcanza con semillas, con herramientas, con algunas cositas paliativas que se da para producir. Hoy en día el productor está sobreviviendo esta realidad y hace que haya cada vez más familias en la periferia, en los cascos urbanos, a esta cantidad de barrios populares, de barrios con poco o nada de servicios básicos como agua potable, luz, que se dan este fenómeno en la provincia. No es una cuestión para culpar a la familia, es por un error de planificación de una política de gobierno. Entonces, si la política planificó mal, la política también debe hacerse cargo de esta gran cantidad de barrios populares que tenemos en alrededor de todos los cascos urbanos. Y esto, la verdad, que Misiones, solamente Buenos Aires, ¿no?, por la magnitud que tiene, es la provincia con más cantidad de barrios populares. Pero si no, Misiones lidera a nivel nacional esta cantidad, miles, y estamos hablando de miles de familias con problemas de vivienda, de servicios básicos, de trabajo, justamente que se da por este fenómeno provincial.
Sebastián, cuando te escucho digo, ¿no? No es eso lo que nos cuenta el oficialismo en la provincia, que nos impone o no, o intenta imponernos una llamada provincia startup, digamos, prácticamente en una actitud de colonización descarada, donde nos plantean cuestiones que tienen que ver con el Silicon, la propuesta Silicon traída también de allá del país del norte, en una actitud también colonizadora, y por lo tanto plantea un presupuesto para el año 2024 con una fuerte inversión en subsidiar propuestas de Silicon, emprendimientos empresariales para Silicon. Digo, lo que me estás contando no tiene que ver con esa provincia que el oficialismo se encarga de difundir de manera casi obscena muchas veces frente a esto que vos estás contando.
Y lamentablemente toda esta campaña, muchas veces cuando me dicen, bueno, que hace bien y decía algo hay que valorar, el gobierno provincial es el marketing y la publicidad que tiene, la verdad que es infalible como llegan. Y también hay una cuestión muy capitalina que se va acá en la provincia, ¿no? El famoso robot como el Da Vinci, que está más allá cuando se habla de salud pública, hablan del Da Vinci, que es real, ¿no? Esta cuestión, a ver, de verdad media que hay. ¿Existe el robot que opera en Madera de Da Vinci? Sí, existe. No estamos diciendo que es mentira, pero estamos diciendo que uno recorre acá los municipios y falta lo más mínimo, faltan médicos, faltan salistas, faltan enfermeros, faltan medicamentos antiparasitarios. O sea, estamos hablando de que falta lo más mínimo. Entonces tenemos una provincia muy desigual cuando se habla toda esta educación de la robótica y poner imágenes de una escuela, todo. Nos estamos diciendo que eso es mentira, un montaje de una escuela, que son así, pero después el ciudadano común, y ni siquiera, a ver, yo me voy a decir, bueno, Andresito, yo soy el Drama, por ejemplo, ¿no? Mi hijo va a una escuela pública, que es una escuela centenaria, acá tiene más de 100 años, una escuela histórica en la ciudad del Dorado, que queda casi por la avenida San Martín, casi en el centro. Y la verdad que toda la semana es, no, porque no hay agua, porque no hay ahora estamos haciendo los padres una rifa porque cayó el techo de la escuela. Entonces, a ver, tenemos toda una situación, y después uno juzga esta cuestión de la robótica, de Misiones, de la provincia, y la verdad que para cualquier ciudadano común dice, bueno, capaz de seguramente en Posada, no sé si todo Posada, sí, no, porque claro, uno recorre la periferia de Posada y no todo se parece como la famosa costanera cuando uno entra.
Absolutamente. Entonces, absolutamente. Lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo, digo, lo que estás señalando es lo que venimos marcando hace tiempo, ¿no? Primero el engranaje que ha montado la renovación alrededor de dos o tres temas que están muy lejos de ser la realidad del pueblo misionero en su conjunto. Que seguramente, como vos decís, existen, pero existen para un grupo muy muy limitado de ciudadanas y ciudadanos, de jóvenes y acá en la provincia de Misiones, por un lado eso que lo está señalando con mucha claridad, porque además no en vano esta sigue siendo una de las provincias consideradas entre las más pobres en la Argentina, y vos lo acabas de decir, es la provincia que encabeza el ranking de provincias con más cantidad de barrios populares, y cuando estamos hablando de barrios populares estamos hablando de barrios de familias que han tenido que instalarse en asentamientos, que ha tenido que ver cómo rema para encontrar un lugar en el mundo donde levantar una casilla, sin agua potable, sin luz, bueno, y después pelearla para ver cómo sale de eso. Así que son dos provincias paralelas que lamentablemente por la cantidad de recursos volcados en la promoción de la provincia privilegiada, parece ser esa la provincia en la que vivimos y no la que está señalando vos con todas esas dificultades. Y por último, Sebastián, te quiero preguntar, no sé si lo tenés en agenda o no, y si no lo tenés, la verdad que a muchos nos gustaría que lo tengas. Hace muy pocos días el gobierno de la provincia de Misiones recibió con alfombra roja al embajador de los Estados Unidos en nuestra provincia. Y hace un poco tiempo más atrás nos enteramos que policías de los Estados Unidos vinieron a capacitar a la policía de nuestra provincia. ¿No les ha hecho ruido? ¿No les ha sonado alguna campana? ¿No les hace por lo menos empezar a pensar qué está pasando, teniendo en cuenta cuál es el propósito del país del norte con América Latina en estos últimos tiempos, esa recuperación que hizo Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos, esa recuperación que hizo de decir, pucha, hemos abandonado nuestro patio trasero está revelándose, tenemos que volver a poner el pie encima de estos países? ¿No lo tomaste como algo para llevar al Congreso de la Nación y decir, señores, ¿qué está pasando? ¿Nuestra provincia está teniendo algunas conductas, nuestro gobierno provincial, que nos hacen pensar que está en riesgo nuestra soberanía? ¿No lo pensaron?
Sí, a ver, en lo personal uno siempre le hace ruido las diferentes formas, ¿no?, de colonización que tuvo en la historia y tiene Estados Unidos, que ya no es solo esta cuestión de si, bueno, el clásico pongo a la base militar y ahí, digamos. Ellos fueron creando esta estrategia más sofisticada de llegar a los diferentes países del mundo, ¿no? Y después también en los últimos años fue en esta cuestión de si, bueno, el intercambio de conocimiento para que ustedes crezcan, ¿no?, diferentes formas disfrazadas que fueron que se la fueron ingeniando para siempre tener ese vínculo, ¿no?, cada vez más profundo. Uno siempre hace ese llamado a no olvidar, ¿no?, este repaso histórico. A ver, cuando nosotros hacemos un repaso real, historia de la injerencia de Estados Unidos en el mundo, en América Latina y lo que tuvo en otro país, no es solamente para avivar una llama de rencores que pasó 40 años, sino justamente de lo que pasó hace 40 años sigue latente, y si se recuperó la democracia y se sigue vigente es por una lucha realmente del pueblo argentino, y no porque del otro lado se haya abandonado esa persistencia de realmente seguir siendo, de seguir ellos, Estados Unidos, teniendo a Latinoamérica como ese patio tercero o como ese espacio de obtención de recursos a bajo costo, ¿no? Porque eso también es como nos mira a nosotros, somos un continente lo más rico y ellos siguen ahí. O sea, eso es algo que es una realidad, y nosotros como país independiente, soberano, nunca podemos perder, digamos. Tenemos mucho para ser justamente potencia y mirar en esto, ¿no?, que a veces se disfrazan en ejercicio, a veces se disfrazan, pero después hay cosas más directas que también llevarlo a decir, bueno, tenemos los recursos naturales, el litio, tenemos varios recursos que necesitamos ir, y bueno, seguramente va a haber un equilibrio, pero bueno, muchas veces me preguntan, y bueno, Estado, pues, y también hay que nacionalizar los recursos naturales, y va a tener consecuencias, y bueno, sí, como toda la vida tiene su consecuencia, digamos, no nacionalizarlo, no te dije, también tiene sus consecuencias. Así que para mí tenemos que ir hacia un Estado mucho más fuerte, independiente, soberano de toda fuerza o potencia justamente extranjera, pero más teniendo en cuenta lo que fue Estados Unidos. Y acá no estamos negando, a ver, el alcance científico que pueda tener, acá no es que nos estamos cerrando al mundo, pero siempre teniendo en valor quiénes son y a cambio de qué, ¿no? Prestan siempre esa famosa ayuda, ¿no? Ya padecimos un montón esas ayudas de esas potencias extranjeras que nos costó muchísimo, que todavía tenemos un daño tremendo como país, y eso nunca más puede volver a pasar. Y reavivar la memoria siempre, nunca está de más, nunca podemos cansarnos a veces. A ver, yo nací en el año 85, mis compañeros, esta nueva generación, hay lamentablemente un sector que valora este proceso, que dice, bueno, tenemos que seguir para adelante, y hay como una pequeña cuestión, ¿no? De decir, bueno, como que ya está, como que eso ya lo superamos, y la verdad que mentira, nada se superó, digamos, eso está latente, como dice los viejos, cuando la memoria se duerme, está lista acá para herirnos de nuevo, claro. Así que tenemos que estar más vigente que nunca, y eso no es volver atrás, eso para mí es justamente tener unos cimientos más fuertes, tener un Estado más fuerte, tener una sociedad justamente con mayor nivel de conciencia, y bueno, tenemos que seguir, digamos, justamente en esta concientización, porque bueno, va a ser, a medida que pasa el tiempo va a ser más difícil, porque bueno, es así, digamos, el que no lo sufrió después se va olvidando, ¿no? Una nueva generación ya va aprendiendo de esta cuestión de lo que pasó antes de la democracia, pero ya era naturaliza. Yo siempre, desde que nací, fue en democracia, y va a costar siempre mucho más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el doble de trabajo, porque va a costar mucho más, pero tenemos que valorizar, y no solamente que quede como un recuerdo de historia, sino decir, bueno, a ver, ¿y qué seguiría? Tenemos que nacionalizar nuestros recursos, y nuestros recursos naturales, hídricos, hidrocarburos, que tenemos en nuestros países. Así, cuando hablamos de un Estado fuerte, de una nación que necesita crecer, ¿no? Y crear fuentes de trabajo. Cuando se habla de crear fuentes de trabajo, es no agarrar el litio y tirar con materia prima, como lo hicimos con las vacas hace 60 años, hace 50 años, como lo hicimos con la soja, y que después los otros países es lo que trabajan esa materia prima y generan trabajo. O sea, nosotros tenemos que aprender. Y bueno, ¿en qué forma de aprender? Es decir, bueno, tenemos ahora los recursos, pongamos a trabajar con nuestras manos protegiendo nuestro ambiente, porque nos damos cuenta que los que vienen de afuera no les interesa absolutamente nada el daño ambiental que hacen, palo que tienen que pagar, porque son miles de millones que sacan de igual va. Entonces es mejor pagar una multa que a un ciudadano común le parece grande, pero esas empresas son irrisorias. Y bueno, yo creo que ese es el debate también que se da en esta oportunidad, de este modelo de país, este modelo extractivista, este modelo que necesitamos tener un Estado más fuerte. Y bueno, yo creo que desde nuestro lugar tenemos que hacer toda la fuerza para tener un Estado mucho más fuerte, y la verdad que nuestra provincia, en el lugar también geográfico que nos encontramos, ¿no? Como esta cuña metida en el corazón de Sudamérica, tenemos que instalar esta nación, pero no solamente como una cuestión patriótica, hasta folclórica, sino realmente decir, bueno, ¿qué queremos como nación? Y bueno, ese es el desafío, ¿no? Si queremos realmente este trabajo que todos queremos, todos lo repetimos, bueno, ¿cómo se va a dar? Con un Estado fuerte, trabajando justamente en lo que significa, ¿no? Los recursos naturales, a ver qué tenemos aquí, allá, en las empresas transnacionales que hay, que tal vez hace 70, 100 años no teníamos la capacidad de decir, bueno, que venga otro. Bueno, hoy tenemos, sí, la posibilidad para poder explotarlo. Así que bueno, yo creo que es por ahí el debate, nada fácil, complejo en todo el mundo. A ver, Evo Morales, con todo lo que cansó y con toda la estabilidad económica, le hicieron un golpe de Estado, ahora hace poquito tiempo, hace 3 años atrás. Entonces sabemos que no va a ser nada fácil, nada en la vida fue fácil, pero bueno, no por eso vamos a abandonar esta lucha social que la historia nos demanda, y ahora tenemos esta responsabilidad. Y bueno, desde humilde lugar, de militante, de dirigente político, hoy en día de candidato a senador, tratar por lo menos de instalar este tema en agenda, que a veces no están, bueno, uno siente esta obligación moral y ciudadana e histórica de poder conversarle.
Sebastián, te manda saludos Claudia Martirena, que te está escuchando, dice: gran luchador, coherente, creativo. Así que te hago llegar su saludo. Y claramente uno quedaría, cuando hay propuestas, cuando hay una mirada más allá de las cuestiones coyunturales, de un candidato hacia la población a la que quiere representar, uno se quedaría horas charlando, pero ya no nos queda más tiempo, Sebastián. Te agradecemos mucho y seguramente va a haber mucho para charlar de aquí hasta octubre, cuando también haya que ir a dar la pelea ahí en esa instancia electoral para tener una representación de la provincia de Misiones con este pensamiento que estás expresando. Muchísimas gracias por la comunicación, Sebastián.
Gracias a usted, y ese llamado a toda la población: vayamos a votar, acudamos masivamente, sí, a las urnas. Ajá. Que es lo mejor que podemos hacer para defender la democracia y nuestro país. Así que bueno, un saludo grande a usted. Bien. Y estamos en contacto.
Gracias, Sebastián.
Chao.
Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos.
Hablábamos con Sebastián Tioso, él es médico, recibido en Cuba, ¿no?
Recibido en Cuba, sí, sí.
Es concejal en El Dorado, fue electo...
2021.
Y es el primer precandidato a senador nacional en la lista del Partido Agrario y Social.
Cualquier forma que se dé contra la fuerza, sin mal uso de la
fe. Como dice Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Llamamos al pueblo a votar porque si no elegís, otro está eligiendo por vos.
Claro.
¿No?
Claro.
Es decir, si no nos ponemos a si no pensamos que tenemos el derecho a votar, pero también tenemos la obligación a hacerlo, porque vivimos en un sistema democrático. Sabemos que cuando tenemos que tener bien claro que cuando nosotros no participamos, otros están participando. Y por eso también hay tanta degradación del sistema político. Porque muchas veces vamos a votar, pero votamos al que nos mostró más carteles, al que nos hizo más lindo el discurso. Esto que contábamos con Sebastián, ¿no? Como, por ejemplo, en la provincia de Misiones, la Renovación tiene articulado un discurso que nos hace creer que vivimos en una provincia...
sí.
Increíble, y sin embargo tenemos las realidades. Este dato que dio Sebastián, que me parece clave, es la provincia que encabeza el ranking de provincias con más barrios populares, que no debe ser un orgullo, que tiene que ser un llamado de atención fuerte a ver cómo hacemos para salir de que esas familias que están en esos barrios populares, que están ahí por una cuestión de desigualdad, una cuestión de estar entre las franjas más vulnerables y más castigadas de la población, cómo hacer para que eso disminuya, para que esas familias puedan encontrar un camino de superación y esos barrios dejen de ser los llamados barrios populares, que de alguna manera pretenden significar los más barrios más empobrecidos, pasen a